Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de mayo de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es crisis en el campo mexicano, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero el doctor Bernardo Olmedo Carranza. Muy bienvenido, Bernardo.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación.
Los teléfonos en el estudio, recuerden ustedes, 55-36-89-89, con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Y también, por supuesto, él ha seguido de cerca una línea, para él en particular, pues muy apreciada y que la ha estado estudiando y ha escrito mucho sobre ella, que es justamente el problema agrícola del campo mexicano. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su más reciente publicación es Crisis en el Campo Mexicano, justamente, el cual fue publicado en este año por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en una segunda edición. Bernardo, la crisis en el campo mexicano, por supuesto, ha sido abordado de muy diversas maneras en diferentes trabajos de gente que ha venido aquí también a analizar la misma problemática. Sin embargo, pocos son los estudios que se hicieron con la puntualidad adecuada, dando explicación a los hechos pues actuales del momento. Este libro que presentamos el día de hoy cuenta con esta cualidad y quiero comenzar esta emisión pidiéndote nos hables acerca de cómo abordas el tema de la crisis del campo mexicano a través de este libro. ¿Cómo es que surge esta idea de análisis y de cuánto data? Por supuesto, entiendo que el problema general de la crisis económica es un buen momento para sacar a colación a partir de dónde en México en particular empieza la crisis.
Bien, pues mira, ese es un asunto bien complejo. como todos lo sabemos, no es un asunto que es actual, es un asunto que se ha venido generando desde hace mucho tiempo.
Efectivamente.
Y yo quisiera contarte un poco y a los redescuchas de por qué de repente yo me veo envuelto, metido en cuestiones de análisis del campo mexicano, cuando realmente no era mi tema. Quiero dar un poco de antecedentes en ese sentido. Yo cuando inicié en el instituto mi trabajo,
sí.
Si tú lo recuerdas,
sí.
Yo empecé trabajando sobre empresas transnacionales,
uh-huh.
trabajando en un proyecto internacional con la OIT, que por cierto un trabajo que poco difundido, porque OIT se quedó con derecho y todo, y al final de cuentas nunca se publicaron, fue un estudio de caso. Trabajando sobre transnacionales, empecé yo a trabajar un sector muy específico, que es el sector agroalimentario en México. De hecho, mi primer libro a título individual que yo publiqué en el instituto fue justamente un análisis del sector agroalimentario en México y cómo el capital transnacional estaba imbricado justamente en todo esto que era la cadena agroalimentaria en el país. Entonces, incluso desarrollé una cierta metodología para el análisis, que luego, curiosamente, coincidió con una metodología que también habían desarrollado algunos economistas en Europa, más o menos al mismo tiempo. Esto yo lo conocí hasta por ahí de 1985 en Ginebra, donde, en Suiza, donde me encontré con este trabajo. Y coincidimos más o menos en la metodología de estudio del sector agroalimentario. Yo lo hice en el caso específico de México. Y algo que me quedó como una gran duda y algo por aclarar es que, viendo todo el encadenamiento del sector agroalimentario en México, viendo todos los eslabones que lo conforman, me pareció muy extraño que en solo uno de los eslabones el capital transnacional no estaba metido directamente. En los demás sí, pero había uno en el que no, y era justamente el del campo, el de la producción en el campo. Eso a mí me movió mucho, porque decía, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué si el capital transnacional está metido en todos los demás
eslabonamientos,
aquí no? Aquí en esta parte se rompe, o pareciera romperse, ¿no?
Sí.
Y entonces fue eso que me llevó a tratar de entender por qué estaba sucediendo el asunto, ¿no? Y en aquella época, bueno, veía, yo había leído un montón de cosas sobre el campo, muchas explicaciones acerca de la problemática del campo, de la crisis en el campo. Pero había cosas que no me aclaraban nada, ¿no? Por ejemplo, esto. Y entonces fue que decidí entrarle a trabajar el asunto. Curiosamente, cuando yo empecé a trabajar esto, yo había estado involucrado en un proyecto fuera de la universidad que tenía que ver con estructuras de poder en el campo mexicano, particularmente en el ejido. Y entonces yo empecé a interrelacionar toda una serie de elementos, no solamente económicos, sino también políticos y sociales, e incluso hasta culturales, para tener una idea más clara de qué era lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y entonces empecé a darme cuenta que el problema del campo no era un problema simple, no era un simple problema de productividad, ¿no? Era un problema que iba más allá del mercado, era un problema que tenía que ver con las estructuras de poder en nuestro país. Y tenía que ver con los gobiernos que teníamos, con las políticas públicas que estaban generando, pero que estaban vinculadas fundamentalmente al ejercicio del poder.
Claro.
Y recordemos que, bueno, el PRI estuvo en el poder en nuestro país durante 71 años, y para mantenerlo tuvo que desarrollar toda una serie de estructuras para poder mantener ese control del proceso a todos los niveles, desde los niveles más altos hasta los niveles más elementales, ¿no? Ahí fue donde yo empecé a entender toda una serie de problemas y cómo en su momento esto se convirtió y se revirtió precisamente en el gran problema del campo en nuestro país. El trabajo yo lo empecé originalmente ya a finales de los 80s. Digamos que la primera versión que yo entregué fue precisamente el último día de noviembre de 1988. Al día siguiente tomaba posesión el nuevo presidente, que era Carlos Salinas de Gortari. El libro tardó 5 años en aparecer publicado. En el Intel estuve haciendo algunas actualizaciones. Y yo ya desde mi primer borrador había intuido que la idea de los gobiernos neoliberales iba en un sentido que no era precisamente el que más iba a favorecer a nuestros productores locales, ¿no? Desde la misma producción industrial, pero incluso también la misma actividad agrícola, ¿no? Y entonces eso, para mí era muy claro que se venía un proceso de privatización del campo mexicano, lo cual fue confirmado cuando llega justamente Carlos Salinas al gobierno y lanza una iniciativa de modificación del artículo 27 constitucional, justamente para permitir que la tierra que estaba en manos del sector social, o sea, la parte ejidal, pudiera ser, pasar a un, digamos, a una nueva fase. Recordemos, yo me acuerdo desde que éramos chiquillos, siempre nos decían en el artículo 27 constitucional que la tierra, en el caso de los del sector social, la tierra que se le daba a los ejidatarios era una tierra que no era de su propiedad, simplemente se les otorgaba para usufructuarla, pero que no podían hacer uso de ella como si fuera una propiedad privada, de tal manera que no podían venderla ni rentarla, únicamente traspasarla a sus hijos para seguirla trabajando. La idea de Carlos Salinas era darle un vuelco al asunto y entonces sí permitir que esas tierras pasaran a la propiedad de los campesinos y a los ejidatarios, con la idea guajira, para mi gusto, de que fuera ya un atractivo para los campesinos y pudiera ello permitirles asociarse con capitalistas, con socios capitalistas, para desarrollar el campo, pero en un, digamos, de una forma más comercial, más no como campesinos, sino como agricultores comerciales, lo cual no se dio, en efecto, ¿no? Entonces, esta historia que además nos vendieron, de luego firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, vendiéndonos la idea de que iba a ser el detonador del crecimiento y del desarrollo en nuestro país, involucrado también al campo, evidentemente, ¿no?
Sí.
Entonces, todo ese marco que se fue dando en aquella época, fue justamente para ir generando y propiciando una privatización del campo mexicano. Pero también sucedió a nivel de otro, digamos, de otro sector que tiene que ver con la alimentación fundamentalmente del país, que es el sector de la pesca. Tú recordarás que también en el sector de la pesca existía el sector social.
Sí, claro.
Y que se aglutinaba fundamentalmente en las cooperativas. Entonces, el ejido y las cooperativas eran dos formas de la propiedad, digamos, o de la...
Del usufructo de la tierra y del agua.
Y del agua, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Pero resulta ser que justamente estas dos figuras habían sido fundamentales para el partido en el poder y para el gobierno en el poder, sí, para seguir manteniendo justamente esto, ¿no? También salió en el sector obrero, pero hoy estamos hablando del campo y de refilón, digamos, con las cuestiones del agua. ¿Qué es lo que sucedía? Que en la estructura de poder de los ejidos y en la estructura de poder de las cooperativas había todo un control político, uh-huh, había todo un control de los recursos, y de los recursos como forma de control político del resto de los cooperativistas o del resto de los ejidatarios. De tal manera que esa estructura de poder era así como que la base de la estructura de poder del partido al nivel más elemental, pero esto, multiplícalo al nivel de todo el país, pues es así la gran estructura del partido. Una estructura que se sigue manteniendo en buena medida, ¿eh?
Ah, cómo no.
Sí, por eso el PRI sigue manteniendo toda esa fortaleza, a pesar de que ya no gobierna desde hace 9 años, 10 años casi, pero que en su momento le puede permitir, y seguramente le va a permitir, regresar al poder, justamente por esa fortaleza que le permite precisamente seguir manteniendo el control político.
Es muy importante eso que dices. En verdad, es así como tú lo observas, que no necesariamente desde el punto de vista de si los campesinos hicieron buen uso de la tierra o no, tiene que ver más con el asunto de la tenencia de la tierra. Y esto es, bueno, una problemática, como dices tú, entre económica, política y social. Y es mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse.
Sí, realmente.
Entonces, aquí yo creo que una de las cuestiones fundamentales en el análisis del libro que presentas es justamente esa mirada retrospectiva que nos habla de el inicio de la crisis, que de hecho el inicio de la crisis del sector agrícola pues sobreviene después del la puesta en marcha del modelo sustitutivo de importaciones, en donde realmente el sector está desprotegido desde el punto de vista del financiamiento y pues hasta de la atención de las políticas públicas, y eso fue, siento yo, uno de los errores más graves que se han cometido en México, y que por lo tanto no se pudo sostener ni el proceso de industrialización, y sí se descuidó la soberanía alimentaria, ¿verdad? Yo creo que es algo que tú rescatas muy bien en tu libro y que me parece de la mayor utilidad que lo hayas planteado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Permíteme.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Bernardo, bueno, en principio, ¿cuáles son los elementos que han permitido que la crisis del campo mexicano no solamente prevalezca, sino se haya hasta profundizado? Esto se ligaría quizá con una explicación que das muy buena en el libro sobre cómo transcurre esto en el marco del Telecán. Es decir, lo traes, te retrotraes desde la historia y luego en el Telecán, que como decías hace un momento, supuestamente iba a ser como el parteaguas de México a partir de la firma del tratado, ya este país era de primer mundo y etcétera, ¿no? Y desde luego todos los sectores productivos iban a estar perfectamente en expansión.
Pues sí, efectivamente, no era el caso. Hace un momento estaba platicando sobre algunos elementos que tienen, digamos que de orden interno, sí, poco para ir empezando a tratar de encontrar algunas de las causas de esta crisis en el campo. Pero es evidente que la crisis de nuestro campo no es una crisis únicamente de orden interno, también obedece a toda una serie de elementos de orden externo, lo cual lo hace justamente más complejo, efectivamente. Todos recordamos que durante la Segunda Guerra Mundial, para países como el nuestro, fue una buena época, dada que Estados Unidos entra a la guerra, reconvierte su economía civil en una economía de guerra. De entonces datan justamente incluso los primeros programas de trabajadores mexicanos migrantes hacia Estados Unidos para ocuparse, digamos, para llenar ese espacio que los mismos norteamericanos estaban dejando por dedicarse a la guerra, tanto en la industria, en los servicios, como en el frente, precisamente. Entonces, se empiezan a generar los primeros acuerdos, digamos, ordenados de migrantes mexicanos para ir a trabajar las tierras en Estados Unidos. Pero el campo en México también recibe los beneficios porque nos volvemos proveedores de ellos, de toda una serie de productos de origen agropecuario. Y esto le permite al sector mantener un buen ritmo de crecimiento durante todavía algunos años, aún acabada la guerra. Sí. Digamos que hasta mediados de los años 60. Aquí se presenta otra cuestión que no hay que perder de vista, y es que en el caso de los Estados Unidos, ellos se involucran en una nueva forma de hacer la agricultura. De hecho, ellos ya habían iniciado desde principios del siglo XX a hacer una modificación en su forma de producir, en su forma de hacer la agricultura, y empezaron a desarrollar ciertas actividades, como fue la industria avícola, y junto con ella, pues, la industria de los alimentos para mantener la industria avícola.
Sí, muy fuerte la agroindustria, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos retoman muy fuertemente este asunto, y entonces se dan cuenta de que los agricultores norteamericanos no pueden ser más productivos debido a la pequeñez de sus propiedades, si no podían realizar economías de escala en espacios tan cortos, tan pequeños. Y las empresas transnacionales estaban muy conscientes de ellos, estaban viendo el gran negocio desde ahí, y decían: aquí el futuro de la economía agrícola norteamericana está en producir grandes cantidades, pero en grandes extensiones, y para lo cual habría que requerir de insumos tan fuertes como tractores, productos químico-farmacéuticos, herbicidas, fertilizantes, semillas mejoradas. Sí. Es decir, requería de toda una serie de insumos que a ellos les fue no tan difícil desarrollar. Okay. ¿Qué es lo que sucedió? Que la actividad agrícola de los privados en Estados Unidos empezó a perder terreno porque las grandes empresas empezaron a comprar y a comprar y a comprar las tierras de ellos. Cuando no querían, pues entonces era momento de presionar. Todo el mundo andaba tras los créditos, y bueno, pues la banca se convirtió en uno de los elementos fundamentales para el despojo de los agricultores privados. y para que estas tierras pasaran a manos de los de las empresas transnacionales o de las grandes empresas que tenían la idea de hacer esa gran esa nueva economía agrícola de otra manera. Lo que ellos para ellos fue y se denominó la Revolución Verde, justamente una forma diferente de hacer la economía agrícola. Hay muchas películas, hay historias, hay novelas que se han hecho alrededor de eso, de cómo, por ejemplo, los agricultores privados empiezan a entrar en crisis, de repente tienen malos tiempos, las cosechas no les alcanzan para sobrevivir, tienen que endeudarse, van al banco, piden préstamos, pero ahí es justamente el momento en donde las grandes empresas entran, dicen, aquí es donde voy a apretar si tú no me quieres vender. Y entonces empiezan a hacer la historia larga, empiezan a generar toda una serie de problemas hasta que los obligan prácticamente o a despojarlos porque ya no pueden tampoco ellos cubrir las deudas. Entonces es una historia bien complicada que hace que mucha gente que se dedicaba a la producción en el campo sea expulsada. Pero ¿qué hacer con esa gente? Que es un fenómeno que en México también se ha dado y que se ha dado en todo el mundo. Ellos tuvieron la gran ventaja de que con esta Revolución Verde ellos pudieron absorber la mano de obra en las nuevas industrias que estaban habituallando, que estaban siendo proveedoras precisamente de esta nueva forma de hacer la agricultura. O sea, las grandes empresas productoras de automóviles que también empiezan con una nueva línea de productos que son justamente las grandes máquinas para sembrar, para cosechar, para deshiervar, para dedican una nueva rama de la industria automotriz
para mecanizar
la agricultura. Entonces esa gente que sale expulsada del campo es absorbida por ellos, pero también es absorbida por la industria químico-farmacéutica, de modo que a ellos no les resulta tan grave el impacto de la expulsión de la gente del campo porque el sector industrial se hace un poco cargo de
lo absorbe.
Si para ellos su revolución verde estuvo muy bien, lo que no estuvo muy bien fue que nos vendieran la idea y que nosotros quisiéramos
hacer lo mismo
sin tener las condiciones.
Claro.
Y eso fue justamente lo que nos sucedió. De modo que las primeras, digamos, negociaciones, si se le pudiera llamar de alguna manera, entre los norteamericanos y los mexicanos para hacer una modificación en la forma de hacer la agricultura en nuestro país, pues vienen de los años 40. Viene desde que estaba Ávila Camacho en la presidencia. Precisamente. Entonces, es incluso son las fundaciones, por la Fundación Rockefeller, quienes se convierten en, digamos, en cabeza de playa en ese sentido, de esta nueva estrategia de las empresas transnacionales norteamericanas para tratar de influir fuertemente precisamente en el campo y en la forma de producción agrícola en nuestro país. De hecho, es en aquellos años que se crea lo que hoy se conoce como el CIMIT, el Centro de Investigación, el Centro de es un centro de investigación para el mejoramiento del maíz y del trigo, que está por allá por Texcoco, y en la cual trabajó mucho tiempo, por cierto, un belga que luego ganó un premio Nobel, doctor Norman Borlaug, que por cierto, él murió hace poco, realmente. Él se dedicó a trabajar mucho sobre cuestiones genéticas y desarrolló toda una serie de variedades de maíz y trigo de una mayor productividad y más resistentes a las temperaturas, a ciertos fenómenos externos. Y y bueno, nosotros en ese sentido parece ser que fuimos el primer país en América Latina en ser, digamos, los experimentados, el laboratorio de ellos, para luego lo que luego posteriormente iba a suceder en el resto de América Latina y luego del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces es el asunto es que con esas nuevas modificaciones a nivel mundial, por eso digo, aquí hubo una correa de transmisión de todas estas cuestiones a través de lo que se llama la División Internacional del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellos se dan a la tarea de convertirse en el granero del mundo, porque además en su estrategia a largo plazo era utilizar a los alimentos como un arma, de la cual han hecho uso.
Suficientemente, sí.
¿Verdad? Entonces, esto ha permitido y ha llevado a que las estrategias de ellos en ese sentido de manejar las armas como alimentos y de convertirse en los grandes graneros del mundo, se hayan dado también a la tarea de apoyar fuertemente a sus empresas a través de todos los medios que tú puedas imaginar. En el libro escribo mucho sobre ciertas políticas de Estado del gobierno norteamericano, de agencias en particular, de banca en particular, que se ha dedicado justamente a permitir la penetración de estas empresas en las agriculturas de nuestros países.
Cierto.
Y en la de México ha sido bastante claro en ese sentido, ¿no?
Cierto.
Entonces, a través de esta correa de transmisión que se convierte la División Internacional del Trabajo, empiezan a ver este tipo de modificaciones, y curiosamente corresponde y va correspondiendo con una declinación de la economía agrícola de nuestros países, en este caso específico del caso mexicano, ¿no?
Así es.
Entonces, te decía yo, hasta mediados de los años 60, México era autosuficiente, México exportaba excedentes. Si tú recuerdas, uno ve la balanza comercial de los años 60, los principales productos de exportación eran productos agropecuarios, fundamentalmente,
maíz,
¿no?
Frijol, sí.
Maíz, eran cereales, era jitomate, era algodón. Uh-huh. El petróleo, te digo que no aparecía en aquella época, porque cuando la expropiación petrolera en 38, la producción nacional se desplomó totalmente.
Sí.
Y no se vuelve a recuperar a esos niveles, a los niveles de 1938, sino hasta ya en la década de los 70.
Efectivamente.
Mientras el petróleo no aparecía como componente fundamental.
No, es hasta los 70 que se incorpora nuevamente al mercado internacional el petróleo. Pues sí, bueno, quiero yo informarles que tenemos, nos ha regalado el maestro Bernardo Olmedo Carranza ejemplares para nuestros radioescuchas sobre este libro que estamos presentando, Crisis en el Campo Mexicano, que es de edición de la universidad y que pueden ustedes adquirir pues en todas las librerías conocidas, las más cercanas a la universidad, y dentro del instituto, tengo entendido, también sí está la venta. Entonces, para quienes no alcanzaran, bueno, convendría mucho que ustedes tuvieran el ejemplar de Bernardo Olmedo, porque es muy interesante sobre el particular, como ha estado hablando hasta ahorita. Vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, ha llegado una llamada de don Fernando Ziegler, que es uno de nuestros fieles radioescuchas. Felicita al programa y te felicita también por estar aquí con tus conceptos. Dice, ¿qué piensa el invitado de aquellos comerciales del gobierno que se valen de la famosa golfista Lorena Ochoa para engañar a la gente, publicitando el éxito y desarrollo del campo y de las exportaciones de frutas y legumbres?
Está muy interesante la pregunta de nuestro radioescucha, porque efectivamente, curiosamente, Lorena Ochoa, pues, se dice que los mexicanos debemos estar orgullosos de ella por ser una gran figura
del deporte del golf.
No hay que olvidar que muchos de esos campos de golf en los que ella juega en México antes eran tierra ejidal, que gracias a estos procesos de privatización que se desencadenan después del gobierno de Carlos Salinas, vienen y compran las grandes inmobiliarias nacionales y extranjeras. Las grandes cadenas de hoteleras se dedican a comprar tierras, pero no precisamente para cultivarlas. Bueno, van a cultivar dinero, pero de otra manera, ¿no?
Bastante pasto.
Sí, convirtiendo muchas de esas tierras precisamente en campos de golf. Yo recuerdo hace unos 10, 12 años, tuve un alumno que vivía en Huixquilucan, y estaba revisando su tesis y me platicaba mucho que en aquella época había muchas presiones sobre los ejidatarios de Huixquilucan para vender sus tierras, precisamente porque la idea era hacer los grandes desarrollos inmobiliarios, pero además elaborar, fabricar, digamos, en los grandes campos de golf. Él me decía que ellos estaban en contra, que estaban haciendo todo lo posible para que se evitara esto, porque incluso este tipo de cosas lo que hacen es romper incluso las tradiciones de los pueblos, las tradiciones de los ejidos, las tradiciones de las sociedades locales. Y a final de cuentas, pues lo que sucedió fue que acabaron vendiendo, y ahora puedes ver todas esas zonas llenas de grandes edificios, de grandes casas, de grandes corporativos,
de clubes,
hasta está atascado de campos de golf. Y bueno, pues nada más quería hacer esa acotación porque...
Por la pregunta,
¿no? La otra es que efectivamente se publicita mucho esto porque también hay que decirlo, y aquí yo quería entrar un poco con el Telecán. No podemos, en ese sentido, tampoco satanizar el Telecán como el causante de la crisis en el campo mexicano. Porque nuestros problemas vienen de más atrás. Sin embargo, también la profundizan, eso sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Telecán? ¿Quién resulta ganador en el campo en ese sentido? Pues resulta ganador el que siempre ha sido ganador en ese sentido, que es justamente el sector productor de hortalizas, de frutas y de legumbres.
Sí.
¿Por qué? Pues porque somos el abastecedor complementario del mercado norteamericano. Cuando ellos, en ciertas épocas del año, no pueden cultivar, por cuestiones de clima, los productos, las hortalizas, las legumbres y las frutas que ellos consumen, entonces cuando se recurre justamente al mercado mexicano. Sí, pero esto es histórico, no es ni siquiera...
No tiene que ver realmente con el Telecán.
Exactamente, ¿no?
No.
Entonces, pero efectivamente, Ese es el sector que más ha ganado, digamos, si se pudiera hablar de algún ganador en el Telecán, derivado de estos acuerdos y de la explotación del campo, ¿no?
Sí.
El resto no. El problema es que aquí tenemos otro grave problema, porque la estrategia transnacional fue enfocada a que la base alimentaria de todo el mundo se homogeneizara.
Uh-huh.
Y lo han logrado, ¿no? Y esa base alimentaria, a final de cuentas, son los cereales. El problema es que los cereales, el comercio internacional de los cereales, está controlado fundamentalmente por 4 o 5 empresas transnacionales. Varias de ellas de origen norteamericano, justamente.
Es cierto.
Entonces, imagínate nada más cuál es el problema de esto. Ahora, hablábamos hace un momento de que hasta mediados de los años 60 nuestro país era
proveedor,
vamos, producía excedentes para la exportación,
sí,
y con todo cubríamos las necesidades propias, éramos autosuficientes en alimentos. Después de mediados de los años 60 empieza a haber una declinación en el campo mexicano que se convierte ya no solamente en una tendencia, sino prácticamente en una franca caída del sector,
sí,
hasta la fecha.
Así es.
Y con eso, lo que sucedió fue que fuimos perdiendo, primero, la capacidad de producir excedentes, y segundo, de producir justamente la base alimentaria propia.
Para el mercado,
sí,
interno.
Exactamente, de modo que el mercado interno fue olvidado en ese sentido, lo cual sigue siendo, digamos, que la tónica hasta la fecha. Y entonces el descuido del campo lo que ha propiciado es justamente que cada vez dependamos más de importaciones de alimentos. Cuando, por el otro lado, los grandes países están verdaderamente encaminados a asegurar su autosuficiencia alimentaria, a tener esa seguridad alimentaria, por lo menos en términos de los productos básicos. Y ya no estoy hablando únicamente de los grandes países ricos, que son además los grandes países productores de productos agrícolas, sino que también hay otros países que están metidos en este asunto. Uno de ellos son los chinos. Los, sí, chinos están en su estrategia a largo plazo, es justamente lograr la autosuficiencia alimentaria y la soberanía alimentaria en ese sentido. Y por lo menos, hasta donde se sabe, están muy avanzados en cuanto a autosuficiencia alimentaria de productos básicos. Ahora se está dando un fenómeno muy curioso, y es que hay países y hay empresas de países ricos que están comenzando a arrendar y a comprar tierras en países subdesarrollados para producir alimentos, dicen ellos, para cubrir parte de las necesidades locales de los lugares donde están comprando o arrendando esas tierras, pero parte también para
asegurar
ellos un abasto, sí, suficiente, que les dé la certeza de contar con alimentos en épocas de crisis. Y bueno, la crisis alimentaria, sí, la tenemos a flor de piel todos los días, ¿no?
Sí, si la crisis está, se inicia y está instalada, pues, en el campo mexicano, ¿qué hay respecto al nivel de soberanía alimentaria en México? ¿Cómo la podemos caracterizar? ¿No existe nada de soberanía? ¿Estamos en camino de lograrla o estamos en camino de perderla por completo? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, nosotros hemos tenido una tendencia a importar, una tendencia creciente a importar alimentos básicos y fundamentalmente cereales. Y dentro de estos cereales, dos que son básicos para la cultura alimentaria nacional. Es decir, que viene una cultura que viene desde la época precortesiana, ¿no? Y que se ha mantenido como justamente la base de la alimentación mexicana, que es el maíz y el frijol. Son dos de los productos que no dejamos de importar. Entonces, se habla mucho de que hay muchos logros, se habla de muchas cosas.
Sí.
Sin embargo, persiste desde que se iniciaron estas, digamos, la aplicación de estas políticas de ajuste, que ya llevan prácticamente 30 años, casi 30 años, persiste la idea de que si es más barato comprar en el exterior que producir en el interior, pues mejor compra en el exterior. Y esa también es parte de la política que ha permitido que, entre otras cosas, el campo esté como esté. Mira, tengo una nota aquí a la mano.
Sí.
Del 12 de febrero, que dice: sugieren que pocos controlen el agro. Hay una afirmación del subsecretario de Desarrollo Rural de la Zagarpa que dice: para seguir la tendencia mundial y dar muestras de crecimiento, el sector agropecuario debe ser controlado por unos cuantos productores y el resto de la sociedad debe emplearse en otras actividades o migrar. Así de sencillo. Esa es la gente que hace la política rural, esa es la gente que hace la política agrícola. Imagínate. ¿Por qué? Pues porque la idea de ellos es esa. Solamente pervivan los que son capaces de ser productivos, los eficientes. Sin entrarle a cuáles son las causas de por qué el sector
es ineficiente.
Ineficiente lo es.
Claro.
Ese es el grave problema. Ahí es cuando uno entiende por qué las políticas públicas de los gobiernos de los países desarrollados son proteccionistas. ¿Por qué? Pues porque lo primero que hacen es que no importa que sus productores sean ineficientes, hay que apoyar al sector. Y se les apoya con toda una serie de políticas públicas de fomento, de apoyo financiero, de apoyo tecnológico, de capacitación, de producción de infraestructura, toda una serie de elementos justamente para tratar de hacerlos eficientes y hacerlos productivos.
Exacto.
Pero no exponerlos, como nuestros gobiernos lo han hecho, a nuestros sectores a una competencia descarnada en la cual tenemos verdaderamente asegurado el fracaso.
Claro.
Que es lo que ha sucedido justamente, ¿no?
Claro, esto es lo que hace justamente perder la soberanía alimentaria, que es en buena medida perder soberanía nacional, si en conjunto, ¿no? No comprender, como en otros países, tanto industrializados como no industrializados de otras latitudes, que esta es una cuestión prioritaria, es una cuestión de vida nacional. Entonces sí es muy grave lo que está pasando en este país. Y bueno, también obedecer nuevamente a una ideología que es la división internacional del trabajo y que en el sector agrícola, por lo que tú estás diciendo, está perfectamente trazada. Ustedes no son eficientes para producir granos, legumbres y todo. Bueno, lo va a producir quien tiene la tecnología, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de las máquinas que se utilizan en el campo como en fertilizantes, en, no sé, en todos los elementos que se tienen que utilizar para eficientar la producción en el campo. Entonces, en la medida en que se pierde todo este terreno, digamos, de la alimentación, estamos perdiendo buena parte de la soberanía nacional. Esto es de veras gravísimo y qué bueno que tú lo trazas con toda precisión, tanto aquí como, bueno, en tu libro. Léanlo, por favor. ¿Cómo puede diseñarse, así como están las cosas, una política agrícola en México para que sea eficiente el campo? ¿Cuál es tu idea? Ya sabemos, bueno, dices tú, pues que se hagan las políticas públicas adecuadas, sí, pero si alguien te preguntara, bueno, mire, ahora yo soy el secretario de Economía, soy el secretario de Agricultura, ¿cuáles serían las vías o la metodología para empezar a realizar la eficiencia de la producción agrícola? ¿Tú qué dirías?
Porque me estás preguntando algo que es bien difícil, bien complicado.
Sí, perdón,
y que casi que imposible, ¿no? Pero vamos, quiero darte algunos elementos en este sentido, ¿no?
Sí.
En primer lugar, necesitamos tener muy claro qué queremos como país. Y esa es fundamental, una pregunta fundamental, ¿no? Si no tenemos respuesta a eso, no tenemos respuesta de nada. O si no va en el sentido de construir un país para los mexicanos.
Exacto.
Y me refiero para los mexicanos en general. Para todos esos 60, 80 millones de pobres marginados, y también para los que están enriquecidos de manera brutal, ¿no? Pero vamos a hablar del grueso de la población, que es la que está precisamente en el hoyo, ¿no? Que es justamente el grueso de nuestra sociedad. Aquí lo fundamental es, te digo, definir bien lo que se quiere hacer, uh-huh, y en función de eso trazarse metas de diferentes plazos y no dejar caer el asunto. Uno. Dos, ¿en qué sentido deben ser esas políticas públicas? Yo hablo en el libro de que hay una característica muy particular del inmanente al desarrollo capitalista, que es justamente el proceso de concentración y descentralización. El proceso de centralización ha permitido que las condiciones técnicas de la producción se hayan construido solamente en ciertos lugares y que hayan sido los beneficiados justamente de las políticas agrícolas hasta la fecha. Sí. Con esto te estoy hablando precisamente de las tierras que están más pegadas hacia la frontera norte. ¿Por qué? Pues porque obedecen a una cuestión histórica de abastecimiento del mercado norteamericano. Sí. Entonces, la infraestructura que se construyó desde hace mucho tiempo, pues se construyó con esa idea y se construyó en las zonas del norte del país. Sí. Son las tierras que tienen irrigación, que tienen carreteras, que tienen suministro eléctrico y que tienen todas las condiciones, y donde además se da mucho más la agricultura de carácter comercial que la agricultura de carácter social. Sí. También es cierto. Ahí están las grandes explotaciones que son las beneficiarias justamente de la proveeduría al mercado norteamericano, claro, de frutas, de legumbres, de hortalizas, sí, ¿verdad? Entonces hay que cambiar las políticas públicas para modificar ese proceso de centralización y que esas condiciones técnicas de la producción se generalicen al resto del país, se generalicen a todas esas zonas justamente dejadas de lado, marginadas, y entonces enfocar también por ahí nuestras baterías. Pero eso requiere no solamente de generar todo este tipo de cosas, también está la política de subsidios. No la política de subsidios como se hace en México, que es una política más bien asistencialista, que no sirve de absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer políticas de subsidios como las hacen los países ricos.
Y como los hacen los chinos.
Y como las hacen los chinos también,
así,
¿no?
Es, sí, sí, uh-huh, subsidia, pero espera el fruto.
Exacto.
Se corta el subsidio en el momento en que no hay resultado. Sí, esto es, pues, básico, ¿no?
Sí, entonces, pero es fundamental que cambiemos ese sentido de la centralización, ¿no?
Sí.
De los recursos y de las condiciones técnicas. Sí. Si no cambiamos esa y no modificamos esa ecuación, sí, y la hacemos extensiva al resto del país, bueno, al resto del campo mexicano, yo no le veo futuro.
Sí, hay muchos problemas en torno a esto, ¿no? Sí, ya. ¿Qué más podemos decir? Esperanza de León dice, la deforestación es de los más grandes problemas que tenemos en el país. La construcción de casas y fábricas ha destruido no solo la tierra, sino los mantos acuíferos de nuestro país.
Pues
tiene mucha razón Esperanza de León, ¿no?
Sí, desgraciadamente somos un país que con grandes bosques, que bueno, que tenía grandes bosques, pero que se le ha permitido una deforestación terrible sin tener una política clara de renovación del parque forestal.
Y luego, ¿no?, los fines para los cuales se deforesta. Uh-huh. Es que no hay que olvidar que hay una serie de problemas detrás que tiene que ver con tenencia de la tierra, lo que volvemos al punto, ¿no? Cuando esta cambia de manos y son manos transnacionales, a estas lo menos que les interesa es realmente que sea eficiente el campo, la producción del campo mexicano.
Uh-huh.
Van tras las minas, los minerales de la zona, van tras la producción, por ejemplo, de corriente eléctrica. Entonces hay que, bueno, deshacerse de una buena cantidad de terrenos de una zona para inundarla y volverla una presa. Vaya, de lo que oímos aquí, mira, hay suficiente para ver que estamos construyendo nuestra propia desgracia. Es una pena. Isabel León Ramírez felicita al programa, lo mismo que Antonieta Cantón, muy calurosamente. José Luis Sánchez también te felicita. Y aquí hay otra persona más que, bueno, no me apuntaron el nombre, pero además de felicitarte y de felicitar al programa, dice, ha sido una trampa lo que han hecho los Estados Unidos al darle un gran salario a los campesinos que van a trabajar a ese país, pues provocan que esos mexicanos ya no sean productores en su nación. Muy por el contrario, regresan a México con dinero, el cual despilfarran en bebidas y otros excesos. Esta es una trampa del gobierno norteamericano para destruir a nuestra sociedad que acaba sublevada a sí misma. Bueno, es un punto de vista. Claro. Ay, habría que decir que pues, habría algunas cosas que considerar. Sí. Bien, ¿qué importancia tiene actualmente para el campo el desarrollo de la agroindustria? Te lo pregunto porque, bueno, ya la tenemos aquí, que hay lo que hay de sector agrícola es la agroindustria. Lo demás, pues, está prácticamente cancelado. ¿Qué importancia tiene para el campo el que exista agroindustria?
No, pues es importantísimo. Creo que cualquier sociedad...
Es empleo, por lo pronto, ¿no?
Por lo menos es empleo, es generación de riqueza, es transformación de los productos básicos, de los productos naturales, ajá, a través de un proceso de industrialización,
sí,
es decir, agregar valor.
Sí.
Todo eso implica engrandecer una economía.
Sí, nomás que habría que ver el origen de todo esto, ¿no?
Sí, ahora el problema es que...
¿Para qué va? Sí.
Vamos, si hablamos, por ejemplo, de la agroindustria alimentaria en nuestro país, pues mucho de ella está vinculada justamente a empresas nacionales, precisamente.
Sí, bueno, volvemos, ¿no?, al mismo punto.
Volvemos,
sí,
al mismo punto. ¿De quiénes son los grandes productores de alimentos?
Sí.
Papitas y esta bola de porquerías que además están generando toda una serie de problemas en la economía y la salud en México, ¿no?
Efectivamente. Oye, pues ha sido realmente un placer tenerte en el programa.
Un placer,
te felicito, sí, mucho por este libro reciente de Crisis en el Campo Mexicano, y tu presencia aquí pues ha sido para todos una enseñanza. Te agradezco en verdad. Y a nuestros radioescuchas, por supuesto, por su participación y su sabiduría, porque no dejan de sorprendernos con tantas cosas. Los felicito y les agradezco. En los controles técnicos, como siempre, para nosotros es una suerte que esté Socorro Montes, gracias. Y en la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.